Más la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia a esta hora de la tarde. Como todos los días, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la linda sintonía y desde luego también, pues, dispensándoles a ustedes las gracias por todo este año donde han seguido con interés las informaciones que durante casi 365 días hemos brindado al pueblo de Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Agradecemos también la asistencia técnica hoy en los estudios de nuestro querido DJ Másquez, Mike Másquez, el niño, y también la producción de nuestro Jaime Almeral. Y bueno, pues desde luego los micrófonos detrás de la noticia hacia La Habana, Cuba. Vamos a conversar de todo lo acontecido durante los últimos días, cómo anda la temperatura política, social y económica dentro de la isla. Y para ello agradezco que haya tomado nuestra llamada el destacado opositor, dirigente del estado de SAT y de la campaña Presos por Qué, Antonio Rodiles. Buenas tardes, Rodiles. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes, Cari. Un placer siempre estar contigo. Un saludo a todos los oyentes también.
Bueno, ¿cómo anda la temperatura? Porque indudablemente han sucedido toda una serie de hechos de entrada. Me gustaría tu criterio sobre esta condena contundente, rotunda y verdaderamente fuerte del Parlamento Europeo con relación al régimen castrista. El texto que salió adelante fue, pues, 426 votos a favor, 146 en contra, y pide, lo más importante, sanciones y revisión del diálogo entre La Habana y Bruselas. Esta es la tercera condena, pero esta ha sido bien fuerte. Y te explico por qué. Tuve el privilegio de hablar con Herman Kersh, eurodiputado, uno de los más vocales que ha habido dentro de llevar adelante esta campaña, y verdaderamente va más allá de lo impredecible. Está pidiendo sanciones y que cese la cooperación económica con la Unión Europea. ¿Tu criterio?
Bueno, empiezo por la parte de que hoy mismo y en estos días se están celebrando los juicios a muchísimos de los cubanos que salieron a protestar el día 11 de julio. Y el régimen no se está tentando para ratificar las grandísimas condenas. Hace unos minutos acabo de leer que a Daniela Rojo, una joven que estuvo también en la protesta, le están pidiendo ahora 5 años como conjunta, que le llaman acá.
O sea, perdóname la interrupción que te voy a hacer, pero en el mundo entero se está viendo de una forma, pues, perversa, que jóvenes que están siendo condenados a más años de prisión de las que tienen de vida, y también ensañamiento contra mujeres. Incluso hay un grupo de mujeres que está siendo en este momento víctima de acoso, están presas y se les está acusando de haber creado un motín en la cárcel de Guatao para acompañar y apoyar las marchas que hubieron de Oriente a Occidente. Adelante con tu información.
Bueno, como te decía, evidentemente las condenas están siendo, y como tú mencionabas, brutales. El régimen no se está tentando para hacerlo. Tienen una campaña tremenda en la televisión y en todos los medios de el funcionamiento del supuesto sistema legal y jurídico acá en la isla. Incluso tienen la desvergüenza de que ayer hicieron un programa de la llamada Federación de Mujeres Cubanas, donde salía una funcionaria diciendo que no, que el respeto a la mujer y toda esa palabrería. Eso combinado con el tema de la declaración, Cari, creo que, como tú decías, ya son tres. y el régimen cubano lo ha dicho muy claramente, a ellos no les quita el sueño esas declaraciones.
Me parece bueno, eso que ahora, dicen ellos. Una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Por eso, pero me parece entonces que definitivamente ya se debe pasar a sanciones económicas a nivel de bloque, pero incluso a nivel de país, porque lo curioso que está pasando acá es que como el bloque de la Unión Europea están saliendo estas declaraciones, pero a la vez a nivel de país tienes a España enviando y a empresarios españoles viniendo acá a la isla y enviando ayudas. Hace unos días también en Francia se le condonó parte, se hizo un reajuste de la deuda y se hizo una donación de 30 y tantos millones de dólares. O sea, aquí hay informaciones y líneas un poco contradictorias. Me parece que es importante que todo
sí, pero
esto se encauce.
Han roto la posición común, se logró romper. Se logró romper porque, y sabemos perfectamente, tanto tú como yo, que España, no ideológicamente, porque tiene voces como las de Vox, que se han alzado muy fuertes, muy vocales. Yo también tuve la oportunidad de hablar con Rocío Monasterio, muy fuertemente, que se expresó contra la dictadura. Ha habido debate en la Asamblea de Madrid en torno a todo esto. Pero Francia y España tienen, más allá de ideologías comunes en ciertos sectores, intereses comerciales, no lo olvidemos. La cadena Meliá, todos los hoteles, es más, el turismo prácticamente que está yendo, salvo algunos rusos, es el mismo de siempre, el turismo español y el turismo francés.
Sí, pero en ese sentido iba, Cari, definitivamente hay personas que se han manifestado y han hecho declaraciones muy bien, yo diría que muy bien. Pero por otra parte hay otros grupos de influencia, otros grupos de empresarios, otros grupos de poder también, que marcan y se lanzan por otra línea. En ese sentido, en estos días se ha desatado también una polémica con respecto a Iberoestar y Meliá, porque donaron fondos para la construcción del centro este que acaban de hacer para Fidel Castro. Se llama Centro de Estudios Fidel Castro, una cosa así, una aberración de ese tipo. De ese tipo, donaron, creo, del orden hasta de 20 millones de dólares. Entonces, en las redes sociales ha estado mucho la polémica, la discusión de que, bueno, estas empresas están sirviendo, tributando al régimen. A la vez, esas empresas tienen hoteles y representaciones en la Florida. Entonces, la polémica es hasta cuándo se va a permitir o qué se puede hacer para que definitivamente este doble discurso y esta impunidad con la que se están moviendo personas y compañías que apoyan al régimen lo sigan haciendo, ¿no? Yo creo que, como te decía, y lo hemos discutido en otros programas, las declaraciones y todo eso está muy bien, pero nada de eso hasta ahora tiene un carácter vinculante. Entonces hay que lograr que las sanciones aterricen, hay que lograr que directivos de empresas como Meliá y Iberoestar, que participan en la explotación del cubano, una mano de obra semiesclava, tributan al régimen, a la tiranía y todo lo demás, tengan sanciones directas, o sea, esos directivos, quizás su familia, para que realmente pasemos de las palabras a ya hechos concretos que le duela al castrismo.
Ustedes llevan adelante una campaña de la cual participa Claudio también, que por cierto hemos estado la producción y yo tratando, y hablo de Claudio Fuentes, el fotógrafo, de visibilizar, ¿no?, a los presos de Castro, los presos por qué. Y me parece que esta campaña llevada adelante por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de que se visualice a los presos a través de apadrinamiento, va muy en concordancia. Tenemos, por ejemplo, el caso del diputado español de Vox, que apadrinó al preso político Esteban Rodríguez. ¿Hasta dónde tú crees que el régimen castrista, que de inmediato ha reclamado que es espuria la condena, Bruno Rodríguez Parrilla montó por tribuna, él dijo que era una maniobra del imperialismo, como siempre? O sea, es como si la Unión Europea también respondiera al imperialismo yanqui, no sé cuál imperialismo hablan. Pero, ¿qué te parece esta campaña de diputados españoles, de personalidades del mundo, apadrinando a presos políticos? Dame tu criterio.
No, yo creo que es muy necesario que se apadrine y que se muestre los rostros, los nombres, lo despiadado que es el régimen, no solamente con los presos, sino también con sus familiares. Ahora mismo este caso que yo te comentaba de la joven Daniela Rojo, ella es madre de dos niños bien chiquitos, o sea que todo esto no solamente lleva la crueldad en el caso de los activistas, sino también de sus familiares y de sus hijos y padres. Por ejemplo, hay un caso de un joven que salió a protestar en Camagüey, que él se hace cargo de sus dos abuelos, dos personas ancianas que no se pueden apenas valer por ellos mismos, y sencillamente el régimen muestra un desprecio total por el ser humano y por los familiares y por todo, claro. Mientras más se pueda mostrar los rostros, mientras más se pueda mostrar lo despiadado del castrismo, cómo actúa, yo diría que es mucho mejor, aunque eso evidentemente no está resultando en que ellos se controlen, ¿no? Están en un momento donde se proyectan con como seres totalmente desalmados. De hecho, usar la Navidad, este periodo navideño, el nacimiento del niño Jesús, que en el mundo entero, y sobre todo después de todo el periodo de la pandemia, es un primer momento de un poco de respiro, las familias y demás, ellos han escogido precisamente este momento para realizar juicios y lanzar estas crueles condenas, ¿no? Eso muestra el espíritu de este sistema y de este régimen y de esa élite que controla esta islita.
Bueno, después de leer las afirmaciones de Díaz-Canel, que declara que Cuba es una rara dictadura, entre comillas, y desde luego niega que haya niños en las cárceles, no sé, dame tu criterio, porque ¿a qué se refiere una rara dictadura? Lo que pasa es que no quieren demostrarlo, pero esto les ha dolido.
Ellos están jugando con el cinismo, ¿no? Yo diría que el que les mostró ese camino de un cinismo depurado fue este individuo, Fidel Castro, y eso es lo que realizan. Ahora mismo decir que no hay presos, que no hay menores de edad y demás, cuando ahí están los datos, cuando están las madres protestando. Por supuesto, los ponen algunos en centros de estos de menores y aparentan que no están presos, que no son cárceles, pero sabemos perfectamente bien cómo se manejan esos centros de menores, el adoctrinamiento, cómo los padres tienen que subordinarse y plegarse. Veíamos un video hace un tiempo de una mamá tratando de un poco justificar, ¿no? Y te das cuenta que cuando una madre hace eso es por todo el temor que tiene de lo que puede pasar y las reprimendas que pueden caer sobre su hijo. Así que creo que todo este periodo posterior al 11 de julio ha mostrado a cientos y miles de ciudadanos cubanos cuál es el alcance del castrismo y cómo se las gastan, ¿no? Porque definitivamente lo que antes hacían con un grupo más reducidos de opositores, ahora lo están haciendo con cientos y cientos de ciudadanos cubanos.
Yo creo que indudablemente les ha golpeado y muy fuerte esta condena, ha roto la imagen de ellos, porque fíjate que hasta la izquierda se ha ido alejando, solamente los países tradicionales del ALBA, etcétera, etcétera, y tristemente ahora Chile, que vamos a hablar de ese tema, ha caído nuevamente en las garras del comunismo, vamos a hablarlo así, bien claro, bien terminante. Pero sí, yo creo que es todo esto porque, si nos damos cuenta, el diario francés Le Monde publicó un manifiesto por la libertad de los presos políticos, la democracia en Cuba, ese Hollywood, ¿no?, tan preponderantemente izquierda, de terciopelo, que nunca en la vida ha puesto el dedo sobre la realidad cubana también se mostró. O sea, que todo ese cabildeo que ellos han llevado adelante, donde han gastado miles de dólares, que bien podrían haber sido distribuidos para crear una infraestructura, y no tuviéramos que lamentar hoy la muerte de un joven en un derrumbe que fue advertido, y ver una ciudad completamente como San Lázaro, llena de muletas. Pero sí, esta izquierda se ha alejado de una forma muy sutil y otras veces muy vocal, pero dame tu criterio sobre el Wall Street Journal también, un editorial extraordinariamente fuerte, y hasta el New York Times, que tú sabes que tradicionalmente, elevó al Robin Hood desde la Sierra Maestra, también ha tenido que tocar el tema. Dame tu opinión, ¿hasta dónde les ha golpeado en el orden internacional esto que estamos conversando, los juicios sumarios, la forma en que se condenan jóvenes por el simple hecho de salir a la calle y pedir la libertad?
Pero yo creo que el escenario internacional es bastante complejo. Por una parte, indudablemente hay grupos y sectores que han condenado lo que ha pasado. Incluso es muy claro, me he referido a ello en algunos lives y en otros programas, el mapa político que se ha dado dentro del activismo y la oposición. Hay sectores que son claramente de izquierda y militan y defienden posiciones de izquierda, y esos sectores han recibido cierta solidaridad de otros sectores de izquierdas en el exterior. Pero, ojo, también se está dando el relanzamiento, yo diría, de estos otros grupos acá, quizás ya no lo llaman el socialismo del siglo XXI o demás, en América Latina. Vimos en Honduras hace unos días, ahora en Chile, mucho ojo con lo que va a pasar en el 2022 en Brasil y en Colombia. Ya estaba, por supuesto, López Obrador y todos los demás que conocemos, ¿no? En Bolivia también, en Perú. O sea, que el escenario, Cari, a mí no me gusta ser triunfalista. Yo creo que es un escenario bastante tenso. Yo creo que el régimen, después del día 11, mostró para muchas personas lo que era capaz, lo que seguía siendo capaz de hacer, aunque muchos querían olvidarlo, pero ellos lo volvieron a enfatizar. Pero a su vez, un cierto repunte de la izquierda en la región, y el énfasis que ellos han puesto en dos cadáveres que ya estaban semienterrados y lo han logrado empezar a levantar, que es el ALBA y la CELAC, muestra que ellos van a buscar contraponer las condenas que reciban de otras regiones del planeta. Así que me parece que estamos terminando un año 2021 durísimo, durísimo, donde el pueblo mostró todo su rechazo y repudio. El régimen fue contra nosotros con toda la brutalidad, y hay actores que han señalado situaciones, la situación que se están viviendo. Hay otros que la señalan, pero por detrás del telón, o quizás le siguen pasando la mano, y hay otros ahora que empiezan a alinearse. Así que te digo, Cari, yo creo que el 22 va a ser un año muy fuerte, un año donde evidentemente todos los reflectores, en mi opinión, deben ir a lo que está pasando, al pulseo que tiene el régimen contra el pueblo acá en la isla, y pasar también de declaraciones a acciones ya de sanciones más fuertes y demás, porque de lo contrario ellos van sorteando la tormenta. Lo han hecho ya en otras ocasiones, recordemos el año 2003, cuando muchísimos círculos de izquierda se hicieron declaraciones fuertes, se desmarcaron, y después en uno o dos años ya estaban ya nuevamente alineados con el castrismo. Así que te digo, un escenario bien complejo lo que tenemos por el frente.
Te reitero algo y te voy a lo que me parece que ha sido uno de los golpes más fuertes que ha recibido la tiranía cubana. Cuando Estados Unidos, entonces, el resto del mundo coge catarro, no importa la administración que esté en el poder, y Estados Unidos señala a Cuba y a Venezuela como santuarios del terrorismo. Fíjate que esto es algo que a ellos los tiene que tener bien molestos. El último reporte del Departamento de Estado abarca y actualiza la situación de la lucha global contra el terrorismo durante el 2020 y 2021, cuando Cuba figuraba solo en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. Cuba no ha sido levantada de la lucha antiterrorista, más peor todavía. El gobierno de Estados Unidos señaló a Cuba como un santuario de terroristas por su negativa a entregar a dirigentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia refugiados en la isla y por albergar a varios fugitivos de la justicia estadounidense durante años. El Departamento de Estado dio a conocer, y tú lo tienes que saber también como yo, el informe anual contra el terrorismo a nivel internacional, correspondiente al año pasado, que se va a conocer en este año, en el que mencionó a Venezuela entre los países que no cooperan en la lucha antiterrorista de Estados Unidos y acogen a organizaciones. Pero Anthony Blinken, secretario de Estado, en el comunicado también reportó cómo Cuba es santuario y se dedica a proteger a americanos que están viviendo encantados de la vida y que además, y no solamente americanos, prófugos de la justicia en general, alegando los protocolos de negociación de la paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar 10 dirigentes del ELN. Esto es porque Cuba está dentro de la lista negra del terrorismo. O sea que ahí está la molestia de ellos, que pensaron que iban a tener con esta administración manos abiertas y no la tuvieron. De ahí todo este bagaje de violencia contra la población cubana, porque son los rehenes de esa tiranía.
Bueno, sin duda es el tema de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que el régimen cubano esté en ese listado, les duele. Yo diría que es de los posicionamientos que se han tomado en los últimos tiempos que realmente tienen un impacto. Ahí era donde me refería también con respecto a Europa. Esperemos que pasen de las declaraciones a acciones de este tipo que realmente le corten el flujo de financiamientos al régimen. Por otra parte, ya en estos días estaba anunciado que iban a abrir los vuelos a Nicaragua, una compañía venezolana, todavía no ha ocurrido, pero ojo, evidentemente el régimen va nuevamente a usar el tema migratorio, ya no en forma directa por el estrecho de la Florida, pero sí usando un tercer país para generar disputa y levantar, elevar la temperatura con los Estados Unidos y de ahí tratar de entrar en algún proceso de negociación donde saquen algo a su favor. Así que
esos son temas que tenemos pendiente, Antonio, para nuevos programas que este año hoy no hemos discutido. Hoy hemos casi coincidido en todo. Quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado con tus opiniones a traer la noticia en la tarde de hoy. Dile a Claudio que estamos tratando de localizarlo. Me interesa hablar con él. Por favor, se lo dice. Sí, muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, dentro de lo que cabe, los cubanos no tienen Navidad. Y nosotros fuera, en el exterior, sentimos una nostalgia y una tristeza muy grande. Que no es Navidad, es una nostalgia más bien. Pero bueno, hay que llevar adelante el peso de los 62 años de tortura. Gracias, Antonio. Contigo me voy a la primera pausa detrás de la noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, ¿qué ¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estás de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia a esta hora de la tarde. Muchas gracias por la sintonía. Y desde luego vamos a recibir a nuestra querida politóloga, profesora Ileana Fuente, para comentar los temas de actualidad. Buenas tardes, Ileana. Gracias por tomar nuestra llamada nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Cuba. Y gracias por invitarme.
Bien. Noticias que indudablemente quiero compartir contigo y es con relación al poco valor que, como siempre, le siguen dando a la mujer cubana y sobre todo, no solamente ya en el tema social, sino hasta en el tema de la salud. 93 embarazadas y 18 bebés menores de edad han muerto en Cuba por COVID-19 en el año 2021. En la tasa de mortalidad infantil y materna aumentaron incluso cuando se produjo un bajón en el índice de la natalidad. Esto no lo digo yo, esto lo ha reflejado el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, hablando sobre la incidencia de la pandemia, los índices de mortalidad infantil y materna del año 2021, cuando además la tasa de natalidad decreció en más de 5.500 nacimientos con relación al año pasado. Esto lo admitió y lo publica el diario Granma. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, este problema poblacional no es nuevo. Hace más de 20 años, por no decir 25, ya investigadores en Cuba habían anunciado que se había dejado de producir lo que los demógrafos llaman la hembra de reemplazo, o sea, la próxima generación de ciudadanos de un país que son los que van a reproducirse y, claro, producir más ciudadanos, la generación que viene después. Entonces, y ya en aquella época habían anunciado que para 20 años más tarde, o sea, para más o menos esta época, Cuba iba a ser un país de ancianos, cosa que es absolutamente cierta, porque la población mayor de 55 años, no que 55 sea la ancianidad, pero ya se entra en esa edad mayor, ¿no? De mayores problemas de salud, de mayores problemas alimentarios, de mayores problemas de capacidad de movimiento, de vivienda. O sea, ya hace 25 años se había dicho desde Cuba, investigadores habían dicho, habían proyectado que Cuba sería 25 años más tarde un país de ancianos, y la preocupación grave era que con el bajísimo presupuesto nacional de bienestar social y una población mayor de edad, o sea, anciana, creciendo y convirtiéndose en mayoría o en por lo menos un porciento significativo de la población, los problemas sociales y los problemas de bienestar social y de atención médica, etcétera, iban a ser muy graves. Y es como si hubieran tenido una bola de cristal y lo hubieran visto y lo hubieran dicho exactamente lo que está pasando hoy, 25 años más tarde. No me sorprende esto de la estadística de las mujeres embarazadas que han muerto por COVID en el año 2021. Lo que sí no se ha visto es cuántas de esas mujeres han muerto por causa de una de las vacunas, de los candidatos vacunales que Cuba ha producido y que sin ningún tipo de aprobación internacional por la Organización Mundial de la Salud han estado vacunando al cubano a diestra y siniestra. Y yo me recuerdo haber leído hace unas semanas, quizás unos meses, de un caso de una muchacha que estando en estado la vacunaron y a los pocos días murió. Y se decía en la noticia que era resultado de una vacuna que no había funcionado bien o que había tenido reacciones adversas. O sea, eso todavía no lo sabemos y quién sabe cuándo lo vamos a saber, porque ya sabemos que Cuba publica las estadísticas que le da la gana o no publica las estadísticas que no quiere que el mundo sepa.
Sí, pero esto que acaba de declarar el ministro de Salud Pública golpea notablemente uno de los programas que más éxito alardea cada año el régimen,
sí,
porque ellos presentan estadísticas de mortalidad materna e infantil bajas, hacen alarde de ello. O sea, estamos hablando de que hay dos decisiones. Con relación al programa del envejecimiento, probablemente muchas parejas no quieran tener hijos por el precario estado de la economía, la salud, etcétera. Pero ya esto es una cuestión de índices de mortalidad. La tasa de natalidad decreció en más de 5.500 nacimientos. Esto indudablemente da mucho que pensar. Cuando ellos, y hay que las cifras que ellos dan, hay que tomarlas con mucha cautela. Pero cuando ya ellos lanzan una voz de alarma, porque por ejemplo, al cierre del 13 de diciembre se habían confirmado 176.456 niños, adolescentes y jóvenes producto del SARS-CoV-2, de lo cual 11.698 eran lactantes, mientras que habían fallecido 18 con una supervivencia del 99,9%. Esto da el traste con la potencia médica cubana. Y esto no es una decisión personal. No. Esto le quita total y absolutamente al valor que ellos le han dado a la potencia médica extranjera, que la han utilizado indudablemente para la exportación de médicos al exterior.
Indiscutiblemente, esto de las estadísticas con Cuba nunca se puede estar seguro. Es más, se puede estar seguro de que nunca son las estadísticas verdaderas o que son estadísticas que se pueden corroborar independientemente, como en todos los países civilizados del mundo. Pero recordemos que la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad también en el embarazo y en el parto en Cuba por años estuvo condicionada, estuvo influenciada por la práctica de los abortos preventivos. Recordemos cuando se decía, se diagnosticaba que un embarazo era peligroso o no era probable de lograr o iba a traer complicaciones para la madre, etcétera. Eso lo determinaban los propios médicos. Y entonces a la mujer embarazada le hacían un degrado. Y así, pero eso se estudió y se ha llegado a la conclusión de que esa fue la forma que Cuba tuvo de manipular la estadística de mortalidad infantil. O sea, si tú eliminas el feto a los 3 o 4 meses de embarazo por supuestos problemas o complicaciones del embarazo y ya retiras ese número para la estadística de nacimientos y de mortalidad infantil, tú estás manipulando la estadística. Y eso es lo que ha sucedido en Cuba y sigue continuando, sigue sucediendo en Cuba, la manipulación de las estadísticas, que son los expertos en eso.
Bueno, pero déjame decirte que el degrado diagnóstico no era una forma nada más que denunciada y le costó prisión al doctor Oscar Elías Vicente.
Exacto.
Cuando lo denunció, y eso fue lo que le costó a él perder su carrera y media vida en una cárcel. Pero él lo denunció, no era más que una forma de control de natalidad. Pero ahora son cifras que ellos bajan, donde señalan en Ciego de Ávila, 45 niños menores de edad de un año han fallecido en este año 2021. Y también murieron 11 mujeres tras el parto en la provincia. Ya no estamos hablando de un control de natalidad que indudablemente era parte del proceso del famoso legrado diagnóstico.
Exacto.
O sea, el aborto autorizado por el Estado.
Exacto.
Sencillamente. Las autoridades de Ciego de Ávila están preocupadas por la cifra de mortalidad infantil en el 2021, que duplica la registrada al año pasado, y desde luego 45 menores fallecieron frente a 23 en el 2020. Esto lo señala no tú, no yo, sino el periódico local El Invasor. O sea, Luis Carmenate Martínez, funcionario del programa materno-infantil y jefe del grupo de provincia de ginecología, dijo que la situación constructiva de los salones de parto y cesáreas y otras estructuras del hospital provincial docente doctor Antonio Loace han propiciado alza en las infecciones asociadas a los servicios sanitarios y los pronósticos no son buenos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que la tal potencia médica no es más que un fraude, es una pantalla que se ha mostrado al mundo para que los, con un fin en particular. Y ese fin es para que los extranjeros que traen moneda dura, euros, dólares americanos, dólares canadienses, otras monedas libremente convertibles, vayan a Cuba a disfrutar del turismo de la salud. Ahora le han puesto otro nombre, el turismo del bienestar, con clases de yoga y masaje y meditación y 40 cosas, servicios, que el cubano de a pie no puede acceder a esos servicios, pero están ahí en los hospitales y en los centros hoteleros que tienen esos programas en colaboración con el Ministerio de Salud. O sea, ha sido una gran pantalla. Esa potencia médica ha servido, esa propaganda de la potencia médica ha servido para atraer a un público y a un paciente y a un cliente extranjero que puede pagar en moneda dura, en moneda convertible al Estado cubano, a unos precios mucho más baratos, como es natural, que en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos, en Canadá o en Europa.
Hubo un tiempo en que personalidades del mundo iban a Cuba por la confiabilidad de la potencia américa y el bajo costo, ¿no? Aunque indudablemente el pueblo cubano estuviera cayéndose por las calles de dengue, hemorrágico, de enfermedades que ya habían sido erradicadas el siglo pasado.
Exacto.
Pero ellos iban y salían pues totalmente convencidos de que habían recibido desde luego en los hospitales privilegiados, pero ya ni aún eso. Y ahí comenzó la nueva idea de las brigadas Henry Reví de enviar médicos al exterior, que explotó cuando el escándalo que se suscitó en Brasil.
Exacto.
Y así sucesivamente han ido perdiendo la credibilidad en lo que es el sistema de salud. Pero también han perdido la credibilidad con esta condena de la Unión Europea, que me gustaría que dieras tu criterio. ¿Cómo la ves tú? Ha sido una condena rotunda, de mayoría aplastante, que le ha dado un bofetón en el orden internacional a esa tiranía.
En el Parlamento Europeo hay muchos amigos del pueblo de Cuba, no del gobierno de Cuba, del pueblo de Cuba, que aunque tarde, pero más vale tarde que nunca, emitieron esta resolución con 393 votos a favor, 150 en contra, porque siempre los hay amigos de Cuba en todos estos parlamentos, y 119 abstenciones. Una resolución en la cual los eurodiputados condenan, y voy a citar, los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y artistas independientes. La resolución además exige la liberación inmediata e incondicional de presos políticos destacados como José Daniel Ferrer de UNPACU, la dama de blanco Aymara Nieto, Michael Castillo, o sea, Michael Osorbo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, el pastor Lorenzo Rosales, Andy Dunier García y, cito otra vez, todas las personas detenidas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, fin de la cita. O sea, Europa le ha pasado un tractor por arriba al gobierno cubano y lo ha condenado públicamente a los ojos del mundo entero de que ya no se puede seguir con esta bobería y con los incumplimientos del acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba, que además tiene una cláusula que permite que el pacto se suspenda si se vulneran las disposiciones relativas a los derechos humanos. Entonces, era ahora, esto es lo que viene ahora, ese pacto de diálogo político y de cooperación, ese acuerdo, se va a suspender. Y si la Unión Europea y si la Eurocámara insiste, porque tiene los votos para hacerlo, ese acuerdo se va a poner en remojo y Cuba va a tener que dar cuentas de todas las barbaridades que están sucediendo por culpa de ese gobierno y por gestión de ese gobierno ante el mundo.
Ahora, dame tu criterio, porque Díaz-Canel declaró que Cuba, no entiendo, pero bueno, así lo dijo él, Cuba es una rara dictadura y desde luego niega que haya niños en las cárceles del régimen. Esta rara dictadura, cuyos supuestos desaparecidos o perseguidos suelen reaparecer paseando por ciudades europeas o norteamericana, tiene una limpia trayectoria en el tratamiento de su población penal y tiene una moral muy alta para no aceptar acusaciones a los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo. Les tocó, y les tocó duro, y retumbaron tambores. Dame tu criterio, que es una rara dictadura.
Eso no existe. O sea, es una... raro puede ser una enfermedad, rara puede ser una especie de animal que se descubre y es una especie rara, pero las dictaduras son lo que son. Dictadura. Dictados duros. No hay otra manera de suavizar esa palabra. Dictadura. No hay tal cosa rara. Eso es un invento de ese señor que es un incapaz y un inepto que no puede gobernar.
Él es torpe. Porque cada vez que abre la boca o va a algún lugar tratando de darse un baño de multitudes, sale como, vaya, como se dice en buen cubano, es más estropeado que una gallina en remojo. O sea, no tiene sentido común. Todo lo de él es usar el Twitter, somos continuidad, pero ahora negar la existencia de menores presos tras el histórico estallido del 11 de julio es como negar que el día es de día y la noche es de noche, cuando Exacto. El mundo entero, hasta personalidades de Hollywood, han pedido la excarcelación de menores y de mujeres encarcelada, donde Estados Unidos está diciendo que Cuba está utilizando los tribunales como método de censura y de violación de los derechos humanos. Dame tu criterio. ¿Qué hombre más torpe?
Es una persona torpe e inepta, pero además no tiene sentido, no tiene la más mínima idea de lo que es hacer un papelazo, porque un mandatario, un jefe de gobierno, no puede hacer los papelazos que ese hombre hace y que está haciendo desde que llegó a la presidencia a dedo de Cuba. Es una vergüenza. Yo lo dije ya hace en un programa y lo he dicho en varias ocasiones, que tiene sus días contados, porque si algo hay en ese partido y en esa cúpula gobernante de octogenarios, pero gente muy muy curtida en esto de la represión y de la tiranía, si algo tienen es que no quieren hacer muchos papelazos a la vez. Pueden hacer uno, pueden hacer dos, pero que este hombre cada vez que abre la boca y se presenta ante una cámara de televisión o va a una conferencia internacional, meta la pata hasta donde el cepillo no toca y diga las estupideces que dice, eso no le va a durar mucho y tiene sus días contados, marca mis palabras. Eso que él ha dicho, número uno, que además están las listas de los muchachos varones, muchachas, hembras y menores de 17 años. Una lista que entre las personas que la han recopilado está el doctor Bisset, que mencionaste anteriormente, con nombres, apellidos y ciudades. Y muchachitos adolescentes que se les está pidiendo 10, 15, 20, 23 años de condena por desobediencia, convocar un desorden y hasta cargos mucho más fuertes, como por ejemplo sedición, que es lo máximo que tú te puedes imaginar un ciudadano armado, dicho sea de paso, en un país puede cometer, la sedición. Eso es de conspiraciones militares de alto rango, no de muchachitos en la calle que salieron un día con toda la gente de su barrio a protestar y a pedir libertad sin armas y sin nada con qué agredir a nadie. Y además ejerciendo un derecho que la propia Constitución cubana protege. Entonces, eso está a toda voz en el mundo entero. No hay un periódico y un medio de prensa y un medio digital, además, que no esté hablando de este atropello contra estos menores de edad y las condenas espantosas y atroces que el gobierno, la fiscalía, está pidiendo para esos muchachos.
Indudablemente, y como colofón, y con esto quiero concluir el programa contigo dándote las gracias por tu tiempo y tu análisis profundo, el Estados Unidos ha dicho y ha decretado que el régimen cubano utiliza los tribunales para ocultar su abuso a los derechos humanos. O sea, cuando Estados Unidos tose, el resto del mundo coge catarro. Así que por ahí vamos y seguiremos con el dedo puesto en este renglón. Y quiero agradecerte toda tu colaboración durante este año a este programa Tras la Noticia. Te deseo mucha salud, que tengas unas lindas Navidades, feliz Navidad en unión de tu familia, y desde luego seguiremos contigo dándole la información al pueblo de Cuba que ese régimen le niega, y la voz al pueblo de Cuba que ese régimen le niega. Gracias, Ileana Fuentes, por tu tiempo. Y con Ileana Fuentes, de nada, mi amor. Y con Ileana Fuentes, pues cierro mi programa de hoy agradeciendo a todos y cada uno de los que intervinieron en el mismo: Antonio Rodríguez e Ileana Fuentes, la asistencia técnica y estudio de May Vázquez, la producción, con siempre, de Jaime Almeral. Se despide usted y su amiga Cari Roque. Continúen con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos, y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.